Vamos a Romanos capítulo 3, hermanos. Romanos capítulo 3. Voy a leer un versículo bastante conocido. Yo creo que muchos de ustedes podrían citarlo de memoria. Contiene una verdad universal, una verdad básica y una verdad que pone a todos los seres humanos en la misma condición. Y es Romanos 3, 23. Pónganse de pie, vamos a leer todos juntos y después vamos a orar. Dice la Biblia: por cuanto todos, si suele hacerlo, puedes escribir tu nombre ahí, el nombre mío si quieres, porque son todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oremos, Padre Celestial, bendice este mensaje. Tú sabes lo que hay en mi corazón y te ruego, Padre, que pueda predicar tu palabra con verdad y con poder, Señor, que haya entendimiento para todos. Esté con nuestro hermano que está interpretando, que él pueda tener la habilidad, Señor, para interpretar este mensaje del español al inglés, para que todos entendamos lo que se está predicando. Úsame, Señor, como instrumento limpio para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Por los que estaban en mi clase de escuela dominical, ya saben lo que voy a predicar, porque les dije. En Éxodo 32, que estábamos estudiando, vimos una frase que mientras estaba preparando para la escuela dominical, dije, o sea, me picó la curiosidad. Y dije, no, voy a estudiar esto. Pero decidí predicarlo domingo por la mañana para que todos puedan escucharlo. Y además va a tomar tal vez 2, máximo 3 semanas para exponer lo que es. Vimos la frase: gran pecado, gran pecado, en Éxodo 32. Y me puse a pensar que en la Biblia, hermanos, hay cientos de pecados que son mencionados. Cientos. Y pueden caer básicamente en 2 categorías. Primero, hay pecados de comisión, donde hacemos algo que no va de acuerdo con lo que Dios ha mandado. Esto es hacer algo que es prohibido. Dios dijo: no hurtarás. Pues si hurtas, eres un pecador. Actuaste y pecaste. Y de esos hay muchos en la Biblia. Y luego tenemos el pecado de omisión. Esto es no hacer algo que somos mandados a hacer. Y también hay muchos ejemplos de esto. Uno fácil de pensar: Dios dice, orad sin cesar. Bueno, dejaste de orar, pecaste. Pecaste, así es. O sea, podemos pecar por hacer algo indebido o por no hacer el bien que sabemos que debemos hacer. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia es muy clara que la paga del pecado es muerte. Y eso está en Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 dice así: porque la paga, el sueldo del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la Biblia nos dice aquí claramente, y en otros pasajes también, que la paga, el sueldo que tú recibes, lo que acarrea el pecado es la muerte. Pecados de comisión o pecados de omisión. También de paso debe decirles que pecamos básicamente en 3 formas. Podemos pecar con nuestros labios, echar maldiciones, hablar chismes, decir mentiras. Es pecar con los labios. Podemos pecar con nuestras acciones. Golpeamos a otra persona. Usamos nuestros cuerpos para pecar. Incluso podemos pecar con nuestras mentes. Dice en 1 Juan que el pensamiento de iniquidad es pecado. ¿Estás maquinando un pecado? Ya pecaste. Así que El pecado es algo universal, como estamos viendo en Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Quiero que eso quede muy claro, porque lo que voy a decir a continuación puede ser un poquito polémico y tal vez chocante para sus oídos, pero por eso quiero establecer antes que nada que todos somos pecadores. Tú, yo, todos. Por haber cometido pecado. Decía el rey Salomón en 1 Reyes capítulo 8 que no hay hombre que no peque, ni mujer tampoco, debo decir. Vas sobre la faz de la tierra, a los lugares más sofisticados, como a los lugares subdesarrollados, y lo que vas a encontrar son pecadores en todas partes. Todos somos pecadores. Y también es muy claro que cualquier pecado te garantiza un lugar en el lago de fuego. Va en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 y versículo 27. El capítulo nos está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, no la que está en Guatemala. Los hermanos Chapines saben lo que estoy hablando. No, la verdadera ciudad de Dios. Dice 21:27, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? Ningún pecado es aceptable en el cielo, ni uno. Y las razones son muchas, pero para resumirlo, Dios no puede dejar que ni siquiera un pecado entre a su cielo, porque después se corrompe todo. Por eso tuvo que echar el cuchillo del diablo de ahí, porque pecó. Ahora, sabiendo eso, te dices, bueno, si todos somos pecadores y ningún pecado es permisible en el cielo, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta está en el verso 27. Tener el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, cuando yo pienso, y estamos cantando hace poco, hay un nombre nuevo en la gloria. Y esto es el libro de los creyentes. Es bien parecido cuando alguien quiere trazar su genealogía y pone ahí sus papás y luego los papás de ellos, y usted sabe que es como un árbol que se va expandiendo, ¿verdad? Así es el libro de la vida del Cordero. Ahí están los nombres de los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos. Y medio estoy pensando que Dios lo tiene en forma de árbol. ¿Qué sentido? Bueno, tal vez arriba de mi nombre tiene la persona que me llevó a los pies de Cristo, que por cierto era mi padre. Y arriba del nombre de él está la persona que le llevó a él. Y luego vemos que está todo entretejido porque hay misioneros que comenzaron aquí, fueron a otro país, de modo que es como un árbol donde todos somos ramas ahí en la genealogía de los cristianos, el libro de la vida del Cordero. Así que tienes que tener nombre allá si quieres ir al cielo. Dios perdona tus pecados y estás bien con Dios. Yo creo que no he dicho nada que no conocen ustedes, eso ya es muy conocido. Sin embargo, la Biblia nos habla de grandes pecados. Y si quieres poner un título al mensaje, ponle grandes pecados o pecados de grande liga. Pecados de la grande liga. Hay niveles de pecados. Hay pecados grandes. Y ustedes, ¿cómo? Yo siempre pensé que era pecado era pecado. En el sentido y en el contexto de que cualquier pecado te conduce al infierno, es cierto. Cualquier pecado lo hace, tanto la mentira como el homicidio. Pero en esta tierra, las consecuencias del pecado son bien diferentes, dependiendo de cuál sea el pecado. Por ejemplo, en la ley del Antiguo Testamento, hay pecados que acarreaban una multa. Pagabas una multa y ahí quedó. Hay otros pecados que tú tenías que, eres castigado corporalmente, con azotes. Y incluso hay pecados, números 35, que acarreaban la pena de muerte. Entonces, ¿cómo me vas a decir que todo el pecado es igual? Si Dios dice, no, ok, cometiste un pecado, paga una tarifa al juez y queda bien. Y luego otro pecado que, no, no, tú te vas a morir. O sea, por la diferencia de castigos que Dios tiene, implica que hay pecados que son más severos que otros. Ahora bien, al final de la Biblia, el mismo en Apocalipsis 20, vemos que los muertos son levantados para ser juzgados según sus obras. Apocalipsis 20, verso 12. ¿Qué sentido tiene de juzgar las personas según sus obras, los que van al infierno, si no hay grados del castigo dependiendo de sus obras? O sea, es cierto, Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Y aunque cualquier incrédulo irá al infierno, los niveles del infierno serán diferentes para aquellos que han tenido más exposición al Evangelio y lo han rechazado, y aquellos cuyas obras son, pero bastante perversas en los ojos de Dios. Ustedes, los que me conocen, saben que yo no voy a decir una cosa así a menos que tenga prueba contundente en la Biblia de que hay grandes pecados. Hermanos, es una frase que es usada casi 20 veces en la Biblia. Y ustedes tienen la dicha, yo tengo la dicha, de tener acceso a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que, oigan bien, óiganme muy bien, no lo que yo considero un gran pecado, porque yo pudiera decirles lo que yo considero un gran pecado. Pero vamos a ver en papel y tinta lo que Dios ha dicho que es un gran pecado, una gran transgresión, una gran rebelión. Y si Dios lo dice, no vamos a discutir sobre eso. Vamos, ok, Dios dijo que era gran pecado, yo creo que es gran pecado. Ahora bien, volviendo y haciendo hincapié con esto para que nadie me malentienda. Todo pecado tiene pago de muerte. Todo pecado te conduce al infierno si te mueres en Cristo. Pero en esta tierra hay pecados que hacen más daño a la sociedad, a la causa de Cristo y a todo el mundo que otros. Un ejemplo bien drástico para que puedan ver. ¿Es pecado no orar cuando debemos de orar? Sí, es pecado. Okay. También es pecado matar. Si yo paso un día y no oro, yo pequé. Pero si paso un día y mato a otro, es cierto que causé mucho más daño a otros porque no haber orado. Ambos son pecados. Pero la magnitud de las consecuencias de mi pecado es muy diferente. Ahora bien, con eso en mente, vamos a comenzar en Génesis. Y más que todo, estoy yendo desde Génesis y no terminaremos hoy, pero iremos de izquierda a derecha viendo los pecados que Dios dice que son pecados grandes. ¿Con qué fin? Bueno, si Dios dice que es un gran pecado, yo con toda mi fuerza voy a tratar de evitar ese pecado, ¿no es cierto? Si Dios dice que todos somos pecadores, pero luego hay pecados grandes, yo con toda mi voluntad quiero abstener mis pies de caer en ese pecado. Y voy a ser muy justo, muy franco. No sé cuáles son tus pecados, a menos que me lo hayas dicho. Ni me interesa saberlos. Así que si dices, no, pastor, yo hice esto, yo no lo sabía. Yo estoy enseñándoles lo que Dios dice que son grandes pecados. Génesis 13, verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Dios, cuando da su descripción de los moradores de Sodoma y Gomorra, pudo haber dicho que eran malos. Era un título apropiado. Pudo haber dicho que eran pecadores, también un título apropiado. Pero Dios no paró allí. No, no. Dios, cuando da la descripción de aquellos hombres en esa ciudad, dice, eran malos y pecadores en gran manera. ¿Alguien discute con eso? Está bien lo que Dios dijo, ¿verdad? Okay. Dios dice que el pecado que estaban haciendo no era cualquier pecado. Era un pecado y lo hacían en gran manera. Bueno, ¿qué era? Por los que son adultos, deben de entender que la palabra sodomía viene de Sodoma. La palabra sodomita viene del término Sodoma. No creo que tenga que explicarle lo que es eso. Pero vayan a Génesis 19. Y para que vean, o sea, lo que vamos a hacer, porque es muy asqueroso, no queremos entrar en profundidad, vamos a abrir un poquito la cortina y ver qué estaba pasando en Sodoma y luego cerrarla enseguida. Génesis 19, versos 4 y 5. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Dando un vistazo a lo que estaba sucediendo frecuentemente en Sodoma, los hombres de Sodoma, cuando vieron que llegaron dos tipos nuevos y bellos como ellos solos, pues eran ángeles, querían conocer a estos hombres. No en el sentido de que querían darles un apretón de manos y decir, hey, ¿de dónde son? Y todo eso. No. El mismo conocer que encontramos en Génesis 4, que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella quedó embarazada. Es un sentido totalmente sexual. O sea, era una perversión lo que quieren hacer. Y sé que es así, por lo que lo dice a continuación. Verso 7. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. No. Eso es cochino. No. Esto no va a suceder bajo mi vigilancia. No voy a permitir que eso pase con estos dos huéspedes míos. Y es lo que estaba pasando en Sodoma. Dice en verso 4, desde el más joven hasta el más viejo. El mensaje no es sobre la homosexualidad solamente. Más o menos una vez al año dedicamos un mensaje a eso. Es necesario porque en nuestro país hay tanta aceptación de ese pecado que necesitamos que los chiquitos, todos esos chiquitos que ven por ahí, los que están al otro lado, necesitan saber que aunque la cultura ha cambiado y aunque la sociedad acepta esa abominación, que sigue siendo pecado en los ojos de Dios. Es más, sigue siendo un gran pecado en los ojos de Dios. Por eso lo predicamos, hermano. Yo sé que ustedes lo saben, pero eduquen a sus hijos que eso no es estilo de vida alternativa. Eso no es simplemente expresando amor para alguien. No. Es abominación, es perversión y es un gran pecado. Parte del problema, va en Isaías 3, parte del problema de aquello, de Sodoma, es que no tenían vergüenza. En todo el sentido de la palabra, en sinvergüenzas, en todo lo que significa esa frase, cometían su pecado descaradamente. Isaías 3, versículo 9. La apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma, corre nuestra mente Génesis 13, Génesis 19, que como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque llegaron mal para sí. Hermanos, estas marchas, no esta marcha cristiana, las marchas que hacen los homosexuales, y es curioso que la palabra que usan transciende idiomas. El gay pride, el orgullo gay. Y felices y contentos ellos marchando por las calles, tremulando la bandera del arco iris. ¿Verdad? Nadie siente vergüenza. No andan ahí con máscaras para que no vean su rostro. No, todo lo contrario. Están felices. Lo quieren publicar, lo quieren pregonar, lo quieren predicar por las calles De paso, qué vergüenza que los pecadores quieren publicar su pecado, pero los que tenemos la verdad de Jesucristo no queremos hacer lo mismo. Es una vergüenza. Pero así eran los de Sodoma y Gomorra. Así que estas marchas que vemos en nuestros tiempos no es nada nuevo. Lo estaban publicando en Sodoma y Gomorra. Ahora bien, mientras vemos esta lista de pecados, voy a tratar de hacer algo muy difícil. Muy difícil. Tal vez me atrevería a decir imposible. Quiero tratar de entrar en la mente de Dios y ver por qué dice Dios que era un gran pecado. Si me permiten, voy a tratar de hacerlo. O sea, ver el razonamiento de Dios. ¿Por qué dice Dios, entre todos los pecados que existen, los sinos de ellos, por qué Dios dice, ese es grande, ese es grande? Cuando pensamos en la sodomía, la homosexualidad y todo eso, este pecado golpea al fundamento de la sociedad, que es la familia. Viola el primer mandamiento dado por Dios a la humanidad. ¿Se recuerdan lo que es? No es Génesis 2, 7, Génesis 2, 7, 9, por allá, de no tocar el árbol. Es Génesis 1, 28. De fructificar y multiplicar. ¿Saben qué, hermanos? Dos hombres no pueden fructificar y multiplicar. Dos mujeres no pueden fructificar y multiplicar. Así que este pecado es grande en los ojos de Dios porque viola totalmente el primer mandamiento y ese pilar, esa columna de la sociedad que es la familia que Dios instituyó siquiera antes de la iglesia. Lo golpea, pow, pow, tratando de degradar y tumbar toda la sociedad. Cuando, bueno, este gran pecado corrompe una nación desde adentro. Yo no me preocupo tanto por misiles de aquel señor de Corea del Norte o el presidente de Rusia, que haga lo que quieran. No lo veo tan peligroso para nuestro país como aceptación de grandes pecados y enseñanza de que esos grandes pecados es normal. Eso me aterra, eso me da temor por este país, hermanos. Y les cuento que la aceptación de estos grandes pecados corrompe la nación y demuestra que en esta nación o en otras naciones hay una falta de temor y reverencia de Dios, según Pedro 2:6, lo que dice. Los que estaban en Sodoma y Gomorra eran ejemplo de los que viven sin temor y reverencia a Dios. Así que en orden cronológico, el primer pecado grande de la Biblia es la homosexualidad y toda esa perversión. Génesis 39. Podemos ver los dos pasajes, pero está más claro en Génesis 39. Génesis 39, versos 7 a 9. ¿Están conmigo, hermanos? Quédense conmigo. Verso 7, y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tenemos aquí a José. ¿Quién era un esclavo en la casa de Potifar? Y como era diligente y todo eso, Potifar lo promovió a un puesto alto. Estaba a cargo de todo lo que tiene en la casa. Potifar le decía, mira, lo que tú quieras, acceso a cualquier cosa, lo puedes tener, menos mi mujer. Pues así dice José. Dice, no me he reservado sino a ti. Por lo menos Potifar tuvo esa decencia. Sin embargo, esta mujer quiso seducir a José. Lo vio como tipo hermoso, trabajador, tal vez menos fuerte. No, yo lo quiero para mí. Y día tras día tras día, esta señora decía: José, duerme conmigo. Nadie hay en casa, ¿quién va a saber? Es más, tú estás a cargo de todo. Te corresponde. La respuesta de José es clásica. Al final de verso 9. Dice: ¿cómo pues haría yo este qué? Así que no es un mal normal, ¿verdad? Es un grande mal. No es un pecado cualquiera, ¿verdad? No, es un pecado que Dios considera grande. Este grande mal, y pecaría contra Dios. Yo voy a confiar en que José supo o tuvo conocimiento a la mente de Dios, y que al llamar al adulterio, que es lo que la mujer le estaba proponiendo, que era y es y será un gran pecado en los ojos de Dios. José lo dijo: ¿cómo yo haría este grande mal? Y hurtar a otro hombre de su mujer. Vayan a Mateo 5. Mateo 5. Queremos hacer un paréntesis cuando hablamos del adulterio. Mateo 5, versos 27, 28. Adulterio, por cierto, por los que no, tal vez no sabían, o para aclararlo, es relaciones íntimas entre una persona casada y otra persona que no sea su cónyuge, sea casado con otro o que sea soltero. En el caso de José hubiera sido un soltero con mujer casada. El otro ejemplo que tenía escrito en Génesis 20 es Abimelec con la mujer de Abraham, Sara. Pues también sería adulterio. Y Abimelec lo llama un grande mal. Incluso un inconverso que lo llama grande mal. Mateo 5, 27, 28. Jesús hablando: ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús acepta lo que estaba escrito en los 10 mandamientos de no adulterar. Dice: no, pues eso es mandamiento de Dios. Pero déjeme ir un poquito más adelante, porque eso es la pie de la letra: no adulterarás. Pero déjeme decirles, aunque tú no adulteres en el acto físico, si tú en tu corazón miras a una mujer para codiciarla, ya lo hiciste en tu corazón. Ahora bien, muy, muy importante hacer una distinción aquí. Es pecado adulterar en tu corazón como hacerlo en tu cuerpo. Pero, son diferentes. No vamos a decir: bueno, si ya soy culpable de adulterio en el corazón, entonces ¿por qué no hago el acto? No, les cuento, porque hay quienes que son bien pícaros, bien astutos. No, si ya soy condenado, entonces ¿por qué no tener el gusto? No, de ninguna manera. Jesús está enseñando que antes de cometer el acto físico, ya en tu corazón viviste ese sueño cantidad de veces. Entonces, para no adulterar, hay que erradicar de tu corazón y tu mente cualquier fantasía de adulterar. ¿Me entienden, hermanos? Adulterio es un gran pecado delante de Dios. Los efectos del adulterio. O sea, ahora vamos a entrar otra vez en tratar de entrar en el razonamiento de Dios. ¿Por qué dice Dios que el adulterio es un gran pecado? Bueno, porque involucra varias personas directamente y otras más indirectamente. Mínimo, tres personas son involucradas en el adulterio. La pareja, uno que fue fiel, otro que fue infiel, más el otro. Mínimo tres. Pero si él también es casado o ella, son cuatro. Y luego, no vamos a olvidar a los niños. O sea, un solo acto de adulterio, ¿cuántas vidas no afecta, hermanos? Pueden ser docenas de familias. Vidas afectadas drásticamente a causa del adulterio. Y como les dije, cuando hay niños, ese daño crece exponencialmente. Con plumo de humo. Se va expandiendo y aumentando por un solo acto. Y luego, lo que suele pasar es que el adulterio acarrea el divorcio. Y a causa de eso, hermanos, aún más daño es causado. Así que vemos en el segundo pecado, que Dios dice, eso es un gran pecado, es otro pecado que golpea al fundamento de la sociedad, que es la unidad de la familia. Tanto la sodomía como el adulterio, ambos golpean a lo que Dios instituyó antes que nada. Éxodo 32. Tal vez tendremos tiempo para unos 4, 5, 6 de estos pecados. Y el otro domingo vamos a continuar. Y si no le parece el tema, entonces quédese ausente por una semana. Regrese en 2 semanas y hablaremos de otra cosa. Así es. Éxodo 32, verso 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Bájenos versos 30 y 31. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Vemos en 3 pasajes y 3 veces, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que el pecado que estaban haciendo en Éxodo 32, ya saben lo que era, ¿verdad? Los que están en mi clase tienen ya bastante conocimiento de eso. Era un gran pecado. 3 veces lo dice. No sé, no fue un delicio de labios que lo dijo gran. No, era un gran pecado. ¿Y qué era? Idolatría. Hicieron el becerro de fundición, hacer una imagen para adorarlo. Y esto viola, por cierto, el primero y el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, en Éxodo 20. No tener dioses ajenos y también de no hacer imágenes para adorarlos. Los que son idólatras han establecido otro Dios en lugar del verdadero Dios. Y cuando esto es enseñado a los niños, una cultura de idolatría es formada. Ustedes se preguntan o se han preguntado una vez, ¿por qué en ciertos países la idolatría es tan ligada a la cultura? Por Éxodo 32. Por padres quienes enseñan a sus hijos que ese ídolo tiene poder. Y luego ellos enseñan a sus hijos, en fin, viene a ser la tradición, la costumbre, las creencias de esa nación. Y Dios dice, la idolatría es un gran pecado. Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Bueno, esta cultura de idolatría es difícil de romper. Y por los que han tratado con personas que son idólatras, aunque no lo digan, lo son. Es difícil hacer que sus mentes se aparten de eso. Pero llegando a lo que es la raíz de la idolatría, han rechazado a Jehová Dios, el único verdadero, y han establecido en su lugar otro Dios, cualquiera que sea, un Dios griego, un Dios chino, un Dios de los hindúes, quien quiera que sea. Han establecido un Dios falso, fraudulento, en su lugar. Dios, ¿por qué eso es un gran pecado? Aparentemente no afecta a muchos otros. Ah, pero sí, sí lo afecta. Primero de Juan 5. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el único Dios verdadero tiene un deseo. Y es que la gente sea salva. Así dijo él, 2 Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es el Dios verdadero. Pero si tú detronas a ese Dios y estableces un Dios de lo que sea, estás desechando el Dios que te quiere salvar. Y como tú no acudes a ese Dios que te quiere salvar, el verdadero, ¿cuál será tu destino? ¿Cuál es el fin de la vida sin Cristo? El lago de fuego. Y esto es multiplicado por la idolatría. Así que es un gran pecado, hermanos, con razón. 1 Juan 5, versos 20, 21. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Paremos ahí. Qué bueno. Estamos tú y yo, los que somos creyentes, en el verdadero, no falso. No vamos a ser decepcionados al final de nuestras vidas. Porque estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. En Él hay vida y vida eterna. Mira lo que dice el siguiente pasaje. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Saben por qué dice eso? Porque Juan sabía que si uno se mete con los ídolos y la idolatría, él mismo se está apartando de esa soga de vida que Dios tiene extendida para cada quien. Si tú desechas al Dios verdadero para seguir los ídolos, no hay esperanza de que tú seas salvo en los ídolos. Tú tienes que dejar esos ídolos y convertirse al Dios vivo, como hicieron aquellos de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1:9, se convirtieron a los dioses, los ídolos, para convertirse al Dios vivo. Así que es un gran pecado, hermanos. Es un gran pecado porque condena las almas de los que están metidos en la idolatría. Y como Dios no quiere que ninguno perezca, Él dice, no, es un gran pecado. No, que yo tengo mi estatua y yo la... No, no, es gran pecado. Te va a condenar el alma. Deje eso y venir al Dios verdadero. Bueno, tres pecados ya hablamos. 1 Samuel 2, para seguir en orden. 1 Samuel 2, verso 17. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová. Wow. No solamente tenemos el adjetivo grande, sino un segundo adjetivo que dice muy grande. Pecado. Grande pecado, muy grande pecado. Es lo que nos está hablando aquí en este pasaje. ¿Qué es? Porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Tenemos en este capítulo, y estoy tratando de resumirlo porque el tiempo es limitado. Los hijos de Leví, llamados Ofni y Fineas, eran muchachos impíos, su papá, el sacerdote, pero la fe de Elí nunca fue transmitida. Ellos escucharon a su papá, pero les valió nada. No estaban interesados en Dios. Sin embargo, se quedaban ahí en sus puestos. Estaban recibiendo los sacrificios, ofreciéndolos a Dios con un corazón, pero muy impío. Y entre muchas cosas que hacían que eran malas, como acostarse con las mujeres que venían al templo, el pecado que Dios dice que era muy grande delante de Él, era que menospreciaban los sacrificios de Jehová. ¿Qué es esto? Leen conmigo desde el verso 13 a 16. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de tres ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía al varón, quemen luego el sebo hoy, y después toma tanta como quisieres, él respondía, no, sino ahora la has de dar. De otra manera, yo la tomaré por fuerza. Tal vez para nosotros leer esto, dice, no, ¿y qué está hablando de garfio? ¿Está hablando de sebo y todo eso? Hay que leer Levítico, Deuteronomio, estudiar un poquito, lo cual no podemos hacer hoy. Basta con decir, hermanos, que Dios permitía a los sacerdotes recibir parte de lo que la gente traía. Era como su pago. Es más, era su pago. Pero siempre en el orden que Dios había estipulado. Y estos egoístas querían tomarse lo mejor para ellos. En vez de quemar la ofrenda para Dios y que se fuese todo el sebo y la sangre que Dios prohibió a comer, ellos lo querían para ellos. O sea, todavía cuando estaba cociendo ese garfio, lo jalaban todo para sí. Y luego venían gentes con carne cruda para ofrecerlo en el holocausto. Y no dejaban a la gente ni siquiera ofrecerlo cocida. Querían la carne cruda. Uno dice, ¿con qué fin? Para poder venderla. Pues si ya estuviera cocida, no se puede vender tan fácil. O sea, eran bien egoístas. Bien egoístas. Al final de verso 16, incluso amenazan a la gente. Cuando la gente decía, yo voy a seguir lo que Dios dijo. Eso de que tú tomes la carne cruda, no, eso no vale. Decía, la tomaré por fuerza. O sea, yo lo voy a recibir. Y la voy a alcanzar, Dice Dios que este pecado que estaban haciendo era muy grande delante de Jehová. Por varias razones. Vemos su egoísmo. Pero aún más profundo de ahí, hermanos. Cuando alguien que ostenta un puesto de liderazgo espiritual comete un pecado como este abuso de poder, ¿sabe lo que pasa con la gente? No, ya no voy al templo, ya va todos allá, nada más quieren el dinero. Todos allá, no, yo sé que él roba, porque lo estaban haciendo los hijos de Elí. Y la gente tendría razón en decir que están tomando para sí, acaparando para sí lo que era de Dios. Es lo que estaban haciendo, pero de veras. Y Dios, describiendo sus acciones, dice, eso es un muy grande pecado. Sus acciones tenían un efecto negativo en el pueblo de Jehová. Miren verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Era un gran pecado porque el pecado no paró con ellos. No es que solamente ellos robaban, sino la gente a sabiendas de que eran ladrones, muchos decían, no, pues yo ni siquiera voy a traer mi ofrenda al templo. No, porque como quiera la van a robar. Y de esa manera hacían pecar al pueblo de Jehová. Y Dios dice, eso es un muy grande pecado. No es un pecado cualquiera, es un muy grande pecado. Porque no solamente se están condenando ellos, sino están afectando negativamente a muchas gentes. Muy grande pecado, dice Dios. ¿Cuántas personas no ha conocido, no ha hablado usted que dice, no, pues ya no piso, entro en la iglesia? Por una mala experiencia de un líder espiritual. No estamos justificando esa excusa. Puede ser que realmente era un fracaso espiritual que ocurrió en X iglesia. Puede ser un caso como este, Ofni y Finés. Pero no anula el deber individual que uno tiene para con Dios. No lo anula. O sea, tú sigues siendo responsable por tus acciones. Es la verdad. En ese tiempo era más difícil. Porque todos fueron al templo, al tabernáculo temporano que tenían acá. No podían ir a otra iglesia. Hoy en día tienes muchas opciones. Si tú descubres que hay ladrones en la iglesia, puedes ir a otra iglesia. Puedes hacerlo. Puede ser. Lo ideal sería tratar de corregir eso, exponerlo y corregirlo. Pero si todos son corruptos, tú puedes ir a otra iglesia. Pero en ese entonces, mira el efecto negativo. Hacían pecar al pueblo de Jehová. Uno más, un pecado más, de los muy grandes pecados en la Biblia. Esdras 9, Nehemías 13. No se estén fijando en el reloj. El hermano Papo me dijo antes de predicar, me dijo, ay, pastor, no le quiero quitar tiempo a la predicación. Y digo, ay, papayito, no sabes que nunca me quites el tiempo. Solamente lo pongo al final. Se me entrega el tiempo tarde y ahí se pone al final. Así es. No lo dije yo. Es más, si usted ya ha asistido aquí por aunque sea en 6 meses, sabe que no es aconsejable hacer una cita para almorzar con fulano a la 1:30. O sea, sea un poquito juicioso, decir, no, por lo menos, tal vez a las 2 puedo llegar, tal vez a las 2. Pero decir, no, sí, salimos a la 1:15, mejor decir, te encuentro allá a las 2. Y así no va a haber problemas. Esdras 9. Versos 11 a 13. Los cuales prescribiste, hablando de mandamientos, por mano de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre, para que seáis corroborados, y comáis el bien de la tierra, y la dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste este tal refugio. Paremos ahí. Ven la frase en verso 13, nuestro grande delito. Delito, pecado, transgresión, rebelión son dos sinónimos. Y no tenemos que quedarnos con la duda de qué era el pecado, el delito que cometieron, pues está en versos 11 y 12. Ellos cuando entraron a la tierra prometida, en vez de exterminar los habitantes como Dios había ordenado, y jamás, jamás, ni siquiera pensar en mezclarse con gentes paganas, decía Dios, ni van a aceptar las hijas de ellos para sus hijos, ni viceversa. No lo acepto, dice Dios, no lo acepto. No lo hagan. Ellos están confesando que no habían sido fieles a los mandamientos de Dios. Y ellos lo llaman un grande delito. Nehemías 13, siguiente libro. Nehemías 13, verso 27. Dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Vimos en Esdras grande delito. Y aquí vemos mal tan grande. Otra vez, no solamente un mal, no solamente un grande mal, un mal pero tan grande. Quiere mezclarse con las gentes paganas. Déjeme explicar esto un poquito. Dios no estaba en contra de que una mujer egipcia, por ejemplo, escuchara de Israel, escuchara de Jehová Dios y se acerca a un hijo de Rubén. Y dice, no, ¿sabes qué? Mira, estoy interesado en Jehová Dios. Mis papás están ya sirviendo los ídolos y el sol y el río y todo. Pero no, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo quiero conocer al Dios suyo. Y el hijo de Rubén pues le habla y dice, no, pues el Dios mío, mire lo que se nos sacó de Egipto y el Mar Rojo y todo eso. En fin, es un Dios vivo. Y esta mujer egipcia dice, no, eso Dios lo quiero para mí. Entonces, ¿sabe lo que dice la Biblia? ella o él sería recibido como natural de la tierra y no sería considerado como un extranjero porque sería convertida o convertido. Y luego esa mujer egipcia pues no se va a quedar soltera, sino se enamora de aquel que la ganó para Dios, ¿va? Y en fin, se casan. Dios no estaba en contra de eso, de ninguna manera. Dios estaba en contra de que los hijos de él, para buscar una esposa, pasaron totalmente por alto las mujeres adoradoras de Dios, de Jehová, y de una vez fijaron sus ojos en, no, las cananeas son bien hermosas y bien altas y morenas y todo. Pues sí, eran morenas. Oh, no, las mujeres de las filisteas. No. Dios no estaba a favor de eso. ¿Por qué? Porque los dioses de esas gentes eran diferentes que Jehová Dios. Y en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, el pueblo había hecho caso omiso a la palabra de Dios. Dios les había dicho en Deuteronomio 7, versos 3 y 4, de no emparentar con las naciones paganas. No lo hagan, no lo hagan. Y Dios también les dio el porqué. ¿Por cómo es un Dios sabio? Dice, lo que va a pasar, si un hombre, por más fiel que sea a Jehová, si se casa con esta mujer cananea, y ella comienza a hablarle de Moloch y Astaroth y cómo los sacrifican a sus dioses, como el hombre a veces bien flojo, la mujer lo va a convencer a adorar a su Dios. Y Dios no está previendo que va a funcionar al revés. Dios no está viendo, él sabe todo. Dios dice, no esperen que ese hijo gane a la mujer para Dios, que no va a pasar. Puede haber un caso extraordinario, pero lo más seguro es que esa mujer o ese hombre va a ganar al otro para su lado. Nehemías da el ejemplo clásico. Verso 26. Nehemías 13, 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, como era amado de su Dios. Paremos ahí. Mire, Salomón, hijo de David. Un hombre amado por Dios y amaba a Dios. Dios le apareció en sueños y le dijo, Salomón, ¿qué quieres? Yo te lo doy. Si mal no recuerdo, yo creo que la única vez que pasó eso en toda la Biblia, y le pasó dos veces. Salomón, ningún rey como él. Pero dice, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Salomón, por más dedicado que era a Dios en su juventud, por más buen ejemplo que él tuvo en su papá de cómo adorar a Dios y servir a Dios, cuando sus ojos comenzaron a mirar las mujeres paganas que servían a otros dioses, el corazón de él fue desviado. Primera Reyes capítulo 11. Aquí vamos a terminar. Leeremos el versículo, breve comentario, y después terminamos. Primera Reyes capítulo 11. Desde el 1. Empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Salomón no era ignorante del mandamiento de Dios. Como rey, incluso, tenía que escribir su propia copia de la ley. O sea, él sabía. Pero ¿saben qué yo pienso? Y cuando llego allá le puedo preguntar. Yo pienso que Salomón, a sabiendas de eso, decía, sí, yo sé que es posible que convierta mi corazón, pero no, mira, yo soy un fiel adorador de Jehová. A mí nadie me va a desviar el corazón. A otros sí, yo lo he visto, pero a mí no. Fíjate. se enamoró de mujeres de cantidad de países. Y no era una sola mujer que trató de jalarlo para su lado. En verso 3 dice que este hombre, Salomón, tuvo un total de 1,000 mujeres. Tal vez Salomón pudo haberse mantenido fiel con una mujer extranjera, pero con 1,000. Y todas adoran a sus dioses. No, el pan comido. Y lo que le pasó a Salomón en verso 4, que era viejo, y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y él comenzó a adorar a los dioses falsos, que incluye, abarca el sacrificio humano. ¿Saben lo curioso? Salomón tuvo 1,000 mujeres, ¿verdad? 1,000 mujeres. Se espera que tendría muchos hijos, muchísimos de 1,000 mujeres. Pues su papá David tuvo, si mal no recuerdo, 6 mujeres y tuvo 20 hijos. David, gran David, polígamo. Su hijo tuvo 1,000 mujeres y ¿sabe cuántos hijos de Salomón hay registrados en la Biblia? ¿Saben cuántos hay? El que llegó a ser rey después de Roboam. Ningún otro hay. No lo digo. Basta con decir esto. Te casaste con mujeres que practican y creen que su Dios requiere un sacrificio humano. Y luego, por la naturaleza de la vida, frecuentas a cada una de esas mujeres y luego no hay hijos que tenemos en la palabra de Dios. Lamento decirles, hermanos, que estoy seguro que muchos de esos hijos fallecieron en las llamas del fuego de dioses falsos. Tristemente. Y todo porque Salomón dejó que su corazón desviara por las mujeres extranjeras. Y esto Dios clasifica como un gran pecado. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Y vamos a terminar con esto. En parte porque tu corazón como creyente puede ser desviado. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Pero en segundo lugar, y tal vez aún más impactante, que los hijos que son productos del matrimonio mezclado. Vamos a poner ejemplo. Uno es cristiano y el otro es ateo. ¿Ok? ¿Cómo se atraen uno al otro? Saber, ¿va? Saber. Pero luego nacen los hijos. Y el hijo ve a la mamá que ella va a la iglesia, ella ora, ella lee la Biblia, ella quiere buscar de Dios. Y el papá que ridiculiza todo lo que ella hace y todo lo que ella cree. Y el hijo, hermanos, vive con un infierno mental, o en un infierno mental. ¿Saben por qué? Porque él ama a mamá, él ama a papá. Él cree que mamá le quiere decir la verdad, y él cree que papá le está diciendo la verdad. Y está rasgado su corazón entre los dos. ¿A quién voy a creer? Porque mamá dice que hay que buscar a Dios, y papá dice que no, son cuentas de hadas. ¿Lo ven? Solo porque hubo matrimonio mezclado. Dios dice, eso es un gran pecado. Vemos, hermano, no sé si han dado cuenta, estos pecados que estamos viendo, casi todas, tienen que ver con la familia. Y tienen que ver con ataques contra la familia. Ven que el diablo sabe lo que es el punto, lo que debe ser la columna de la sociedad. Y cuando es golpeada, y cuando hay pecados que agobian a ese pilar, hay destrucción. Pero Dios nos avisa, cuidado, cuidado con estos pecados grandes. Vamos a orar, hermanos, y la semana que viene, les dije, vamos a continuar. Tal vez podemos terminar otra semana, si no, 2 semanas más. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios. Tu palabra nos dice claramente que todos somos pecadores. Y nadie está negando eso en este día. Si echamos una mentira o si robamos, hurtamos un banco, Señor, somos pecadores. Eso es muy cierto. Estamos seguros que la paga del pecado es muerte. Que ninguna sociedad entrará al cielo. Pero qué bueno que Jesucristo murió por nosotros. Ofrece perdón de pecados para aquellos que creen en Él. Y aunque hayamos tenido un pasado bien negro y bien pecaminoso, tú nos das, Señor, borrón y cuenta nueva. Y gracias por eso. Señor, ahora como creyentes y ahora como estudiantes de tu palabra, estamos conscientes de que hay pecados grandes. Y el hecho de que tú lo llamas grande o muy grande o tan grande, debe de levantar una alarma en nuestras mentes de que, bueno, contra viento y marea, queremos evitar estos pecados. Porque no queremos ver los efectos desastrosos de estos pecados. Muchos de esos pecados, Señor, tienen daño secundario y daño duradero. Muchas personas afectadas por las acciones de unos. Te rogamos, nuestro Padre Dios, que nos ayudes a evitar todo el pecado, pero especialmente, Señor, lo que tú clasificas como un grande pecado, Padre. Y así enseñar a nuestros hijos los peligros que hay en el pecado. Padre, bendice a cada hermano y cada hermana en este día. Ayúdanos a descansar esta tarde y regresar esta noche para seguir aprendiendo de tu palabra. Desde ahora, Señor, llene tu siervo de tu Santo Espíritu, quien nos ministrará en esta noche. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.